La célula. Reseña histórica. Robert Hooke. Robert Hooke fue la primera persona en poder ver a una célula. Es por eso que se le llama padre de la citología. Antonio Lewin Hooke fue la primera persona en poder observar animales, los cuales son protozoarios. Es por eso que también se le llama el padre de la protozoología, justamente por este hecho. Robert Brown no se queda atrás. Él observó por primera vez el núcleo en la epidermis de la orquídea. Y Schleiden-Schwann, con todo lo consumado, pues propone la teoría celular en 1850. Rudolf Virchow, médico patólogo, propone el omnicélula célula. Una célula proviene de otra célula. Luego tenemos a la célula procariota. Pues la célula procariota pues no tiene reproducción sexual. Esta carece de núcleo. Y además el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Las células procariotas pues pueden ser bacterias y pueden ser arqueobacterias. Las bacterias son las descomponedoras y las arqueobacterias son las extremas. Membrana celular. ¿Cómo es la membrana celular de una bacteria? Pues la membrana, bueno, en este caso membrana citoplasmática, es la membrana pues que está constituida por una bicapa lipídica y de proteínas integrales. Rodea el citoplasma y permite el intercambio con el medio externo. Como carece estas de mitocondrias, pues básicamente lo que hace la membrana es añadir sus funciones o añadir a la función de membrana en la fabricación de ATP, como también se le conoce como fosforilación oxidativa, y a la producción de ATP, no olvidar que se le llama quimiosmosis. Luego tenemos a la pared celular. Recordar que la pared celular en célula procariota le da la forma, le da la forma a la célula. Es rígida, es porosa y es permeable. Eso quiere decir que pues permite pasar todo, ¿no? Luego tenemos al citoplasma, que es de naturaleza coloide. No olvides también que contiene ribosomas, contiene sustancias de reserva como el glucógeno, contiene gotitas de grasa y en algunos casos gránulos de reserva. Bueno, luego tenemos a las ribosas, a las ribosimas de 70S, la subunidad ribosómica mayor de 50S, que son las transferencias, y la subunidad ribosómica menor de 30S, que son las mensajeras. Luego tenemos al plásmido. El plásmido pues básicamente está constituido o pertenece al ADN. O sea, recuerda también que el ADN de la célula procariota propiamente dicha está constituido por un ADN circular sin histonas, que se encuentra pues en un estado de superenrollamiento en el citoplasma, ya que no posee núcleo, describiendo una región que se conoce como nucleoide. Eso quiere decir que la célula procariota no tiene núcleo, solamente tiene nucleoide. Constituye el genoma bacteriano o cromosoma único. La mayoría de bacterias pues posee además plásmidos, que son pequeñas porciones de ADN bacteriano mayormente involucrados en funciones adaptativas o funciones de variabilidad. Luego tenemos a los flagelos, que básicamente son de naturaleza proteica. Son muy delgados y son filamentos largos. Estos permiten el desplazamiento en ambientes acuosos. Luego también tenemos al a las pilis o las fimbrias. ¿Qué son estos? Pues son filamentos cortos y delgados, obviamente de naturaleza proteica, que favorece a la adherencia de superficial de las bacterias a células hospedadoras o sustratos en general. Como también estas pueden servir como medio de conjugación genética o una variabilidad genética. Pero obviamente no confundir con las células con la reproducción sexual, el crossover, no, es muy diferente. Variabilidad supongo que se refiere a la capacidad de no ser las mismas bacterias. A eso. Ya, luego, a ver. No, nada más. Listo. Luego vamos a hablar sobre las componentes de las células eucariotas. Pero antes de eso tenemos que pasar a qué es básicamente una envoltura celular. Una envoltura celular pues básicamente está constituida o pueden ser las paredes celulares y el glucocálix. Hay animales o que poseen pared celular y otras células que no poseen pared celular. En los casos o en las células que poseen pared celular tenemos a las algas, donde su pared celular es de mucílagos. Tenemos a las plantas, que su pared es la celulosa. Tenemos a los hongos, que su pared celular es quitina. No olvidar que el mínimo componente de la quitina es el N-acetilglucosamina. Luego tenemos a la pared celular de las bacterias, que es de mureína. ¿Y cuáles son aquellas células o aquellos animales que no poseen pared celular? Pues son los animales y los protozoarios. Los animales, pues, y también los protozoarios, pues, poseen glucocálix. Y te preguntarás qué es un glucocálix. Pues el glucocálix pues son cadenas cortas de azúcares, mejor dicho oligosacáridos. Pero ¿cuál es su función del glucocálix? Pues tiene dos funciones importantes. Una de ellas es el reconocimiento celular. ¿Y qué hace exactamente? Pues identifica células propias de las extrañas. Ya, la otra función importante sería la inhibición por contacto, o sea que controlan el número adecuado de células en los tejidos. Ya, esa es una de las funciones vitales del glucocálix. Entonces, ¿cuáles son los que tienen pared celular? Las algas, las plantas, los hongos y las bacterias. ¿Y cuáles son los que no tienen? Pues los animales y los protozoarios, pero que tienen glucocálix. Entonces vamos a ver un poquito más detalladamente de cada una de ellas. Tenemos primero a los hongos. Bueno, entonces, recordando, los hongos tienen pared celular de quitina. Entonces, la mayoría de hongos tiene pared de quitina, pero las levaduras tienen pared celular quitinosa o beta-glucosas. Luego vamos a hablar sobre las bacterias, recordando que las bacterias tienen una pared celular de mureína. Dice, obviamente las bacterias pues tienen un polímero de péptido glucano o mureína. En las bacterias gram positivas, pues el péptido glucano constituye el componente principal, ya sea 90%, y también presentan ácidos teicoicos, que está en un porcentaje del 10%. En cambio, en las gram negativas, la pared celular pues es solamente péptido glucano. ¿Ya? La función de esta es dar forma a la célula y protección del medio externo. Luego vamos a hablar sobre las algas, recordando pues las algas tienen pared celular de mucílagos. Luego, pues, pero también está constituido de celulosa y con algo de sílice o mucílago. Listo. Luego pasamos a las paredes de las células vegetales. ¿Cómo son las paredes de las células vegetales? Básicamente las paredes de una célula vegetal Obviamente las plantas es celulosa, pero entrando detalladamente hay dos tipos de paredes. Hay una pared primaria y hay una pared secundaria. En la pared primaria encontramos pectina. Pectina también encontramos hemicelulosa y esta pues esta pared primaria es delgada y semirrígida, ¿ya? Y la segunda pared, la pared secundaria, mejor dicho, pues consta o está constituida de celulosa, hemicelulosa, escasa pectina y obviamente muy rígida, ¿ya? Entonces aquí terminamos en todo lo que es envoltura nuclear. Luego pasamos a las membranas. Bueno, o a la membrana celular. La membrana celular, pues básicamente sirve de transporte o claro, transporte del medio interno hacia el externo o viceversa. También sirve de equilibrio de la célula. Y esto se le llama homeostasis, bueno. Luego, la membrana celular es de naturaleza lipoproteica. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es plasmalema. Esta naturaleza lipoproteica se le debe porque consta o está compuesta de fosfolípidos y proteínas. Fosfolípidos constituyen una capa lipídica. ¿Sí? Los fosfolípidos entonces constituyen una bicapa lipídica. Luego las proteínas, pues estas se encuentran pues posicionadas o embebidas en los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos se encuentran en dos columnas, por así decirlo, en dos columnas, y dentro de esas columnas se encuentran las proteínas, obviamente embebidas. Y este modelo tiene como nombre o constituye o con el nombre de mosaico fluido. Y gracias a quien fue dado este nombre, pues este nombre fue dado por Singer y Nicholson en qué año, en 1972. Hablando o profundizando más en el tema de los fosfolípidos y las proteínas, tenemos que los fosfolípidos, pues las moléculas de estos, de esos fosfolípidos son anfipáticas. ¿Pero qué significa anfipáticas? Anfipáticas pues quiere decir que tiene regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas. Las regiones hidrofóbicas son las que repelen al agua. Ya, estas regiones hidrofóbicas se encuentran en el interior. Luego tenemos a las regiones hidrofílicas. Estas pues tienen una afín al agua, tienen es soluble, por así decirlo. Ya. Estas regiones hidrofílicas están en las dos superficies de la capa, tanto externa como interna. Recuerda bien eso. Y pues estas características anfipáticas es gracias a sus ácidos grasos y a su naturaleza polar. Gracias o representado por el grupo fosfato y por el grupo nitrógeno. Y luego hablamos de las proteínas. Las proteínas pueden ser integrales y pueden ser proteínas periféricas. Las proteínas integrales también se les conoce como las proteínas intrínsecas. Luego tenemos a las proteínas periféricas, que también se les conoce como proteínas extrínsecas. Las proteínas se incluyen en esta bicapa, disponiendo igualmente a sus proporciones, ya sea hidrofílica o hidrofóbica. Las hidrofílicas hacia la superficie externa e interna de la membrana. Y las porciones hidrofóbicas están en contacto con el interior hidrófobo de la bicapa. Obviamente, todas las membranas biológicas son así, a excepción de las membranas de las arqueobacterias. Las membranas de las arqueobacterias, pues obviamente son diferentes, no están constituidas de esta forma. o sea, de lípidos o de naturaleza lipoproteica. Bueno, esta membrana de las arqueobacterias pues presentan lípidos únicos en la membrana celular. Obviamente estos lípidos están compuestos por éteres y diéteres de glicerol. Y los ácidos grasos pues están totalmente ausentes. Es decir que no presentan, esta membrana de las arqueobacterias no presentan, no presentan estos ácidos grasos. Es por eso que se les dice que es muy diferente. Listo. Luego pasamos al sistema de transportes medidos por la membrana. Aquí tenemos a la membrana plasmática. La membrana plasmática pues tiende a ser permeable. Tiene naturaleza permeable. Tiene permeabilidad selectiva. Es decir, semipermeable. Que deja pasar algunas sustancias. Obviamente. Ya. Y esto puede ser, o este paso de algunas sustancias puede ser o activo o pasivo. El pasivo pues básicamente va de mayor gradiente de concentración a menor gradiente de concentración. Obviamente por ir de una mayor a una menor, pues no gasta energía. Aquí tenemos, o aquí encontramos, a la difusión simple. La difusión simple pues básicamente es el transporte de gases, ya sea dióxido de carbono, monóxido de carbono y lípidos. También tenemos la ósmosis. La ósmosis pues básicamente es el transporte de agua. Tenemos obviamente un medio hipertónico y un medio hipotónico. En un medio hipertónico, hiper significa muy poco, escaso soluto, obviamente, entonces el agua se va, la célula se va a hinchar, y para una célula animal, como no tiene pared celular, pues le va a causar un efecto llamado crenación. En cambio, en una célula vegetal, pues básicamente se le llama plasmólisis. Luego tenemos hipotónico, un medio hipotónico escaso, es por eso que la célula se va a llenar. Es por eso que como la célula animal no tiene pared celular y como se llena, es por eso que esta célula explota. Y eso se le llama lisis. En cambio, una célula vegetal, pues como está en un ambiente hipotónico, esta se hincha, pero como tiene pared celular, pues no se revienta. ¿Por qué? Porque tiene una pared celular que está ahí. Y a este fenómeno se le llama turgencia. Recordar que el agua fluye al medio hipertónico y los solutos fluyen al medio hipotónico. Luego, la otra característica del transporte pasivo, tenemos a la difusión facilitada. Esta difusión facilitada pues transporta azúcares e iones. Azúcares como pues la glucosa, entre otros monosacáridos. Esta difusión facilitada usa carriers. ¿Pero qué significa carriers? Son proteínas de transporte. Un ejemplo sería la insulina. La insulina actúa como carrier para la glucosa. Luego tenemos el transporte activo. El transporte activo pues básicamente es de una gradiente de menor concentración, va a una gradiente de mayor concentración. Y esta naturaleza causa a la célula que gaste energía. A este transporte activo pues tenemos a dos tipos. Tenemos a transporte de bombas que tienen carga eléctrica. Tenemos a la bomba de sodio y potasio, que básicamente son de impulsos nerviosos. Luego tenemos a la bomba de calcio y magnesio, que básicamente es para la contracción muscular. Y por último, tenemos a la bomba de cloro y yodo, que sirve para el equilibrio hídrico. Luego, otro tipo de transporte activo, tenemos el transporte en masa, ya sea exocitosis y endocitosis. La exocitosis, pues básicamente es la salida, sea secreción o excreción, como quieras llamarle. Luego tenemos la endocitosis, que significa el ingreso. Aquí tenemos la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis, comer básicamente, es cuando la membrana forma una vacuola, la envuelve y esta se le introduce. En cambio, la pinocitosis es cuando la membrana captura agüita. Luego tenemos el citoplasma. Entonces, en el citoplasma, pues, el citoplasma es de naturaleza coloidal, ni sólido ni líquido. Bueno, este citoplasma, pues, constituye o está constituido de un 85% de agua, bueno, aproximadamente. Y además, esta, pues, presenta gran cantidad de moléculas disueltas, como péptidos, tenemos a glúcidos también, también tenemos a lípidos, también tenemos a los ácidos nucleicos, tenemos a las sales minerales e iones. Luego entramos al citoesqueleto. En el citoesqueleto, pues, está presente solamente en células eucariotas. Recuerdas, el citoesqueleto solamente está presente en células eucariotas. El citoesqueleto también son de naturaleza proteica. Y el citoesqueleto no tiene membrana, ¿recuerdas? El citoesqueleto no tiene membrana. Pero, ¿quién está presente en el citoesqueleto? ¿O de qué está constituido el citoesqueleto? El citoesqueleto, pues, está constituido de microtúbulos. En los microtúbulos, pues, son cilindros huecos. Estos microtúbulos, pues, están constituidos de una proteína llamada tubulina, y esta se encuentra en todo el citoplasma. Los microtúbulos son los más rígidos, por ende dan soporte para que la célula mantenga su forma. Obviamente, dentro de los microtúbulos tenemos a los centrioles. Bueno, básicamente los microtúbulos forman aquí a los centrioles, y estos dan forma a los cilios y a los flagelos. Recordar que los cilios y los flagelos son de 9 dupletes. ¿Qué significa eso? Pues tienen disposición 9 más 2, 9 periféricos y 2 centrales. Luego también, obviamente, los microtúbulos forman al centrosoma. El centrosoma, pues, es el centro organizador de animales. Obviamente, este centrosoma está constituido por 2 centrioles. Recordar que en vegetales superiores el centrosoma, pues, es más difuso, y los centrioles, pues, están ausentes. A estos se les llama casquetes polares. Entonces, recordando, el centrosoma está constituido de 2 centrioles, y este centriolo, pues, tiene una disposición de 9 más 0, 9 tripletes periféricos, y 0. ¿Por qué 0? Porque ninguno está en el centro. Entonces, resumiendo, los centriolos están constituidos por 27 microtúbulos agrupados de 3 en 3. Sí. Entonces, luego tenemos a los microfilamentos. Los microfilamentos, pues, son muy delgados. Estos, pues, dan forma a la célula. Le dan a la célula, pues, contractibilidad. Le dan ese resorte. Luego, estos microfilamentos, pues, están constituidos de una proteína llamada actina. Estas proteínas actúan como resorte. Obviamente, anteriormente dicho, estos incluyen, o una de las funciones también es desplazarse. Un ejemplo sería los glóbulos rojos. Otra función también sería la contracción, pues, asociadas, pues, a las proteínas. Luego también una de las funciones está asociada a la citocinesis, que básicamente es la división de células animales, ya que en anillo contráctil está representado por el anillo contráctil en la célula animal en la citocinesis. Pero entonces, ¿quién es contráctil? Es los microfilamentos. Ya, no olvides eso. Y los no olvidar también que los microfilamentos se encuentran en la periferia de la célula. Tenemos los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios soportan altas tensiones. Recuerda también que los filamentos intermedios pues solamente están presentes en células animales. Estos están formados por proteínas fibrosas. Pues tenemos por ejemplo a las células embrionarias, que para unir las células embrionarias se necesita una baja tensión. Es por eso que se utiliza la proteína vimentina. En cambio, para unir células epiteliales se utiliza pues una tensión intermedia. Es por eso que se utilizan las proteínas llamadas queratina. Luego, por último, tenemos, o para unir células musculares, se utilizan pues de alta tensión, proteínas de alta tensión, como por ejemplo la proteína de espina, que básicamente es la más fuerte. Recordar que la célula muscular pues se contraen solos y solo regresan a su estado original. Luego nos toca hablar sobre las organelas sin membrana. Las organelas sin membrana pueden ser ribosomas, centrosomas, pues también tenemos los casquetes polares, tenemos el nucleolo, etcétera, etcétera. Las organelas sin membrana también se les puede llamar, o también se les conoce como organoides. Entonces, punto número uno, ribosomas. ¿Cuál es la función de un ribosoma? Pues la función principal de un ribosoma es sintetizar proteínas, pero sin el ARN mensajero no es nada. No puede sintetizar proteínas. A las ribosomas también se les encuentra de forma libre en el citoplasma, o también asociadas en el retículo endoplasmático. Para ser exacto, en el ribosoma. Luego tenemos a la célula procariota. La célula procariota, pues, está este tamaño. Los ribosomas en la célula procariota son de tamaño 70S. La subunidad ribosómica mayor de 50S y la subunidad ribosómica menor de 30S. Luego también está presente en la célula eucariota con un tamaño de 80S, donde la subunidad ribosómica mayor es de 60 y la subunidad ribosómica menor de 40S. Recordad también que sus unidades de sedimentación es Svedberg. Estas están presentes en la carioteca como membrana externa. Luego también están presentes en mitocondrias y cloroplastos, obviamente en estas en el interior. Recordar que en el nucleolo se forman los ribosomas. En el nucleolo se forman los ribosomas. Luego tenemos al centrosoma. El centrosoma pues es el principal centro organizador de microtúbulos en células animales. Este centrosoma, pues, aparte de encontrarse solamente en animales, también se puede encontrar en plantas inferiores como los musgos, los helechos, etc. Estos centrosomas están formados por dos centriolos. Estos centriolos pues forman a los cilios y los flagelos, que tienen una proposición de 9 más 2. Pero, ¿qué pasa con los vegetales? ¿Los vegetales tienen centrosoma o no tienen centrosoma? Pues, pues con los vegetales. Para ser exactos, los vegetales superiores, sea gimnosperma o angiosperma, el centrosoma es un poco difuso, como se mencionó anteriormente, y los centriolos están ausentes, y a estos se les llama casquetes polares. ¿Cuál es la función del centrosoma? Pues forman el huso acromático, o también llamado mitótico, durante la división celular. Estos desprenden los microtúbulos que forman las fibras del huso. Luego tenemos a las órganelas unimembranosas. Tenemos el lisosoma, tenemos el peroxisoma, tenemos el glioxisoma y tenemos a la vacuola, pues que es la mamá de todas. Primero tenemos al lisosoma, liso destruir cuerpo soma. ¿Cuál es la función del lisosoma? Pues es la digestión celular. Obviamente esta lo podemos encontrar solamente en animales. El lisosoma se encarga de la autofagia y la autólisis. La autofagia pues es la degradación de organelas y la autólisis es el suicidio celular. Este lisosoma pues tiene cadenas que contiene enzimas hidrolíticas. A las enzimas hidrolíticas pues también se les puede llamar enzimas digestivas. ¿Para qué haga dicha digestión? Luego tenemos el peroxisoma. El peroxisoma pues es una vesícula. Es una vesícula pues que contiene enzimas, sea catalasa o peroxidasa. La enzima catalasa pues es la que degrada peróxido hasta oxígeno y agüita. Luego tenemos la peroxidasa que forma, es la que forma peróxido, no solamente degrada, también forma peróxido. Luego encontramos en las glioxisomas. Las glioxisomas no se encuentran en animales, sino todos nosotros seríamos flacos, y así no es. Entonces, ¿qué hacen estas glioxisomas? Estas glioxisomas están presentes en vegetales, específicamente en las semillas. Y también están presentes en hongos filamentosos. ¿Qué son las glioxisomas? Pues son vesículas que contienen enzimas del ciclo del glioxilato. ¿Cuál es la función de las glioxisomas? Pues la función es convertir ácidos grasos a monosacáridos, o dicho de otra manera, convertir lípidos a glúcidos. Y a este proceso se le conoce como la gluconeogénesis. Un ejemplo tenemos la germinación de la semilla. ¿Qué es lo que pasa con una semilla? ¿Cómo se transforma en una planta? Pues recordando que el endospermo de esta semilla está contenida o contiene ácidos grasos. Luego viene el glioxisoma y convierte esos ácidos grasos en glucosa. Esta glucosa será utilizada para dar energía a la célula, para que se divida y así crezca una nueva planta. Luego tenemos a la vacuola. ¿Cuál es la función de la vacuola? Pues participar en la regulación de la presión osmótica y almacenar productos metabólicos. Luego también tenemos que la vacuola, su membrana se llama tonoplasto. ¿Cómo se llama la membrana de la vacuola? Se llama tonoplasto. La vacuola puede ser más grande que el núcleo. También recordamos que la vacuola, pues no solo en plantas, en animales encontramos también. Obviamente a veces, no todas, escasas veces. Y otras pues no encontramos, pero no quiere decir que no exista. Luego también tenemos que la vacuola pues almacena pigmento, pero un solo pigmento en específico, llamado antocianina. Listo. Entonces, luego tenemos a la vacuoma. La vacuoma también se le conoce como gran vacuola. Y esta gran vacuola o vacuoma está presente en donde está presente en las plantas. Luego tenemos a la vacuola principal, que básicamente es la que todos conocemos, es la que almacena agua. Luego tenemos a una vacuola digestiva. ¿Y quién posee esta vacuola digestiva? Los protozoarios y los animales. Luego tenemos una vacuola contráctil que... ¿Pero qué significa una vacuola contráctil? Significa que elimina el exceso del agua. Puede ser pulsátil o protozoario. Luego tenemos a las organelas bimembranosas. Entonces, aquí a quién podemos encontrar en las organelas bimembranosas, encontramos a la mitocondria y a los plastidios. La mitocondria, pues, ¿cuál es la función de la mitocondria? Es proporcionar, es dar, pues, energía. ¿Dónde? Pues en la fase mitocondrial de la respiración celular, para ser más exactos, en el ciclo de Krebs, donde ocurre el ciclo de Krebs en la matriz, y la fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. No olvidar que los microtúbulos contienen ADN, ARN y ribosomas 55S. No olvidar también que las mitocondrias abundan en el tejido muscular. Luego tenemos a los plastidios. Los plastidios, pues, solamente en vegetales, solamente se encuentran en vegetales y en algas. Estos plastidios, pues, pueden ser cromoplastos que se ubican en flores y frutos. La función de un cromoplasto es dar colores, básicamente. Tenemos el licopeno, que es de color rojo. Tenemos a la xantofila, que es el color amarillo. Luego tenemos el caroteno, que es el color naranja. Y por último tenemos la antocianina, pues, que básicamente es el color azul o un color medio morado o púrpura. Bueno, un ejemplo de estos tenemos a la aceituna. Obviamente esta antocianina o este pigmento es el mejor antioxidante que guardan las frutas y las vegetales. Luego tenemos a los cloroplastos. Los cloroplastos es muy diferente a clorofila. La clorofila es como el pigmento, ¿sí? Es muy diferente a clorofila a cloroplasto. Entonces, tenemos a los cloroplastos, que es una membrana interna. Una membrana interna con pliegues, sea tiracoides o sea, pues, ricos en pigmentos. Como aquí. Como las clorofilas, como las clorofilas y epidermis y granas. Esta membrana encierra un espacio interno rico en enzimas llamadas estroma. Los cloroplastos también contienen carotenoides, ADN, ARN y ribosomas. ¿En dónde se ubican los cloroplastos? Se ubican en las hojas y tallos. ¿Cuál es la función de un cloroplasto? Es fotosíntesis. Luego tenemos a los leucoplastos. Los leucoplastos, pues, son pequeñas cámaras donde se almacenan nutrientes. Tenemos la ubicación donde se ubican estos leucoplastos en las raíces. ¿Cuál es su función? La función de un leucoplasto es almacenar nutrientes. Pues nutrientes como los amiloplastos, que básicamente es la reserva de almidón. También encontramos a los oleoplastos, que es la reserva de aceites. Y encontramos también a los proteinoplastos, que básicamente es la reserva de proteínas. ¿Ya? Luego tenemos el sistema de endomembranas. Un ejemplo de este sería el aparato de Golgi. Tenemos el retículo endoplasmático, sea rugoso y liso. En la pared de Golgi, también llamado Golgisoma, o también, si no me equivoco, dictiosoma. Recuerda también que la pared de Golgi está constituido por 8 dictiosomas con vesículas apiladas una encima de la otra. ¿Cuál es la vesícula que tiene vesículas apiladas? En la pared de Golgi. Yep. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Es procesar, empacar y distribuir materiales celulares, sea de secreción celular. Mira también que la parte de Golgi forma pues el lisosoma, el peroxisoma, el gloxisoma, entre otros. Este aparato de Golgi o Golgisoma forma el fragmoplasto. Listo. Recuerda que el fragmoplasto pues son vesículas de aire. Estas son vesículas de aire en que están presentes en la división celular en las células vegetales superiores. Esta divide de adentro hacia afuera. Luego tenemos al núcleo. El núcleo pues dirige, controla y regula las actividades celulares. El núcleo contiene el material genético, sea ADN o ARN. Esta molécula se replica para formar las nuevas células hijas. El núcleo, obviamente, en algunos organismos, pues pueden presentar más de un núcleo. Algunos organismos pueden presentar más de un núcleo. Luego tenemos a la carioteca, que la carioteca es doble y porosa. Porosa porque está formada por el retículo endoplasmático grueso. La característica porosa es porque está formada por el retículo endoplasmático grueso. Luego también está carioteca porosa está asociada con proteínas anulin. La membrana externa se asocia con ribosomas y la interna con la heterocromatina. ¿Cuáles son las características de la heterocromatina? Pues que estas son muy condensadas, no son transcribibles y genes apareados. Debajo de esta membrana se dispone una lámina basal. Luego tenemos a la cariolipa. La cariolipa pues también se le conoce como jugo nuclear o carioplasma. Pues esta es una sustancia coloide interna en la cual se encuentran los componentes químicos. Tenemos a los azúcares, tenemos las nitrogenadas, tenemos ácidos fosfóricos, tenemos enzimas, tenemos proteínas, tenemos energía, etc. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para la biosíntesis de los ácidos nucleicos, o sea, para formar o bien ADN o bien para formar ARN. Tenemos al nucleolo. El nucleolo pues carece de membranas. Ya, recordar bien eso. El nucleolo carece de membranas. Este nucleolo contiene ARN ribosomal y proteínas, llamado riboforinas. Entonces las riboforinas son ARN ribosomales y proteicos. El nucleolo se encarga de sintetizar la subunidad ribosómica. En las ciertas células el núcleo puede presentar de un núcleo. El núcleo puede presentar más de un núcleo. Recordar suave. Luego tenemos a la cromatina. La cromatina está constituida de ADN e histonas, conformando a los nucleosomas. Entonces, ¿cuál es la unidad básica de toda cromatina? Son los nucleosomas. ¿Y una cromatina de qué está hecho? ADN y histonas. ¿Y un nucleosoma de qué está hecho? ¿De qué está conformada? De 8 histonas, y sea octámero, y de 12, pues, 12. Obviamente, 8 histonas. Histonas, obviamente dos de cada una, sea H2A, H2B, H3 y H4. Obviamente tenemos también al H1. El H1 es el ADN linker, pero pues el H1 no está, no la cuenta en el octámero, pero sí pertenece al nucleosoma. Luego también tenemos los tipos. Bueno, tenemos a la heterocromatina, tenemos que tiene características pues de muy condensada. en nuestra transcribible y genes apagados. Luego tenemos a la eurocromatina, pues que básicamente es poco condensada. Obviamente se transcribe y tiene genes activos. Por último tenemos a los cromosomas. Los cromosomas pues resulta de la condensación de la cromatina. Si tú condensas una cromatina, forma cromátides. Y si tú juntas cromátides, formas cromosomas. Resulta de la condensación de la cromatina durante la división celular cuando déjeme. Los cromosomas pues portan información hereditaria en secuencias de nucleótidos, de genes, de, obviamente hoy, de dos tipos, sea autosómicos o somáticos, o también alosómicos o genoma super. Luego tenemos una cromosoma acá, donde el brazo P es el brazo, pues, es el brazo corto, y el brazo Q, pues, es el brazo largo. Arriba es el brazo P, y abajo está el paso, el brazo Q. Y, pues, la parte superior se le llama telómero, y la parte central se le llama centrómero.